Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Marcelo Galas, presidente científico del 28º Congreso Latinoamericano y Argentino de Microbiología. Al doctor Edmundo Calva Mercado, licenciado y doctor en biología molecular. Y al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org. El Microscopio.
Hoy nos informan sobre los nuevos métodos de detección de dioptofima renale. Presentamos entonces a la doctora Nilda Radman, médica veterinaria, bacterióloga, profesora titular de la Cátedra de Parasitología Comparada y directora del Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias en Buenos Aires, Argentina. La acompaña la doctora María Inés Gamboa, doctora en Ciencias Naturales, profesional principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, docente de parasitología comparada y codirectora del Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias. Junto a ellas, presentamos también al doctor Marcos Butti, becario del Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias, Cátedra de Parasitología Comparada y adscrito a la Cátedra de Parasitología Comparada.
Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata está desarrollando un test muy novedoso para el diagnóstico en sangre de humanos de un extraño parásito que afecta comúnmente a los perros. Por eso, los tres profesionales presentados, la doctora Nilda Radman, la doctora María Inés Gamboa y el doctor Marcos Butti, están hoy con nosotros en El Microscopio. Muchísimas gracias y bienvenidos. Para empezar, Nilda, ¿cómo se inicia el ciclo biológico de dioptofima renale?
Y el ciclo biológico se inicia con la eliminación de huevos en la orina del perro. Estos huevitos necesariamente deben caer en un medio acuoso para evolucionar y en un periodo más o menos prolongado, según distintas condiciones ambientales externas, evoluciona en ese medio acuoso hasta que es ingerido por un hospedador intermediario, que es un oligoqueto, dulce acuícola. Esto tiene que ser en agua dulce, no puede darse el ciclo biológico en agua salada.
¿Y cómo es la morfología de los huevos?
Los huevos son mamelonados, con forma de barrilito, tienen una diferencia en los mamelones a nivel de ambos polos. El tamaño es aproximadamente 60 micras. Dentro de ese huevo, en ese espacio acuático, va a llegar hasta el estadio de larva 3 o larva 2. Está un poquito todavía controvertido el tema. En realidad, luego va a ser ingerido por el hospedador intermediario, en el que definitivamente sí va a alcanzar el estadio de larva 3, que para los nematodes es siempre el estadio infectante.
¿Cuál es el hospedador definitivo?
La infección en los perros que la adquieren al tomar agua, ingiriendo a estos oligoquetos dulce acuícolas, o por un eslabón más que puede incluirse en el ciclo biológico, que es la presencia de un hospedador paraténico que se infecta también a través de ese hospedador intermediario, pero que puede estar ausente en la cadena epidemiológica de la enfermedad. Esos hospedadores paraténicos pueden ser vertebrados acuáticos, pueden ser peces, anfibios, pueden ser anguilas, pero ya puede estar presente o ausente en el ciclo biológico. El que no puede estar ausente es el hospedador intermediario.
¿Cómo pasa a los perros? ¿Cómo cursa la infección en ellos?
Por una vía o por la otra se infecta el canino como hospedador definitivo, o el bisón, u otros mamíferos. La localización por excelencia de este parásito es el riñón. El tejido renal es su órgano blanco. Pero, bueno, en oportunidades puede alcanzar localizaciones ectópicas, o sea, ubicarse en alguna otra estructura, como por ejemplo en la cavidad abdominal, a veces en el tejido celular subcutáneo, a veces en el escroto, a veces en el tejido celular subcutáneo laxo que está debajo de las glándulas mamarias. Puede tener diversas presentaciones ectópicas. Cuando se ubica en riñón, que es el lugar que asegura al parásito que va a continuar su ciclo porque va a tener una vía de eliminación de sus elementos de diseminación justamente al ambiente, que son los huevos, lo que va haciendo es alimentándose de sangre y del parénquima noble del órgano, hasta quedar totalmente el riñón hueco, solamente queda la masa de parásitos, que a veces puede ser uno, a veces pueden ser muchos, puede haber machos, puede haber hembras, o solamente machos en un riñón. y queda estos parásitos encerrados en la cápsula del órgano y finalmente ahí van a morir.
¿Y cómo se transmite al humano?
La vía de ingreso al hombre es la misma que la vía de ingreso al canino. Puede ser mediante el hospedador intermediario o puede ser mediante el hospedador paraténico. Personas que comen carne de ranas, peces no suficientemente cocidos están en riesgo. El hombre es un hospedador muchísimo menos específico que el canino, por lo cual las descripciones a nivel mundial de casos de deoctofimosis renal en el hombre son muy pocos. Hay aproximadamente entre 16 y 20 casos descriptos en humanos a nivel mundial.
¿Qué sintomatología provoca en humanos?
Pero al haber sido tan pocos, son también muy pocas las referencias que tenemos. Hubo un caso de localización en ambos riñones, bilateral, el funcionamiento es el mismo, se alimenta del parénquima renal, pero bueno, al estar lesionados los dos riñones, ese fue un caso fatal.
O sea, en el humano son los mismos órganos que en el perro los más afectados.
Cuando ingresa hacia un hospedador tan inespecífico como muchos otros parásitos lo hacen, queda migrando, o sea, no sabemos hasta dónde puede llegar. Se lo ha encontrado, por ejemplo, en localizaciones retroperitoneales, se observó por diagnósticos por imágenes, y lo primero que se ha pensado es que era un tumor, y luego al extraerlo y hacer los cortes citopatológicos, se observaron los cortes a su vez del verme, ¿no es cierto? Sí ha habido varios casos, lo mismo en localización subcutánea, son escasos los reportes que ha habido a nivel mundial.
¿Y cómo se realiza el diagnóstico en humanos?
Sí, en la actualidad no se está usando ninguna técnica. Justamente nosotros estamos trabajando en eso, y eso porque nosotros y bueno, muchos otros profesionales han detectado casos todo lo que es la costa del Río de la Plata, también en la Mesopotamia, pero bueno, nosotros trabajamos en la localidad de Ensenada y ahí tenemos una prevalencia muy elevada de deoctofimosis canina. Y también tenemos realizados estudios en muestras de suelo y también la presencia de huevos en las tierras y en los bentos es muy elevada. Suponemos que los humanos del lugar que conviven en ese hábitat con todos esos factores de riesgo tiene que ser muy elevada, pero aún no tenemos realizados los estudios que corresponden en forma indirecta en humanos ni en caninos. En caninos nosotros lo que hacemos es el diagnóstico en orina y el diagnóstico por inspección del tejido celular subcutáneo, etcétera, y además mediante imágenes por ecografías. Ahora estamos trabajando en tratar de elaborar equipos para hacer el diagnóstico serológico, o sea, el diagnóstico indirecto, y de eso va a hablar Marcos.
Ahora, ustedes se han propuesto diseñar un kit diagnóstico que aún no existe en el mundo.
En una primera etapa lo que estamos haciendo es buscar un antígeno que responda bien y poder poner a punto la técnica en caninos para en un futuro poder pasarlo a humanos. Tenemos estudiado hasta ahora tres antígenos posibles que, bueno, estamos viendo a ver cuál da mejor resultado para en un momento usarlo como para validar la técnica. Tenemos estudiado hasta el momento el líquido pseudocelómico de adultos, de nefrectomías, un antígeno a partir del esófago, de los adultos también, y antígenos de excreción-secreción a través de medio de cultivo.
¿Saben si hay algún otro grupo de investigación que esté trabajando en esto?
Hay un grupo de la doctora Pedrazani en Brasil, no sabemos puntualmente si está tan abocado a poner a punto una técnica diagnóstica de uso diario.
¿Y Marcos, tienen idea de tiempos?
No, la verdad, el tiempo, como todo tiempo biológico, no lo tenemos. Lo que sí tenemos es que nos dio muy buen resultado el antígeno a partir del esófago. Pudimos ver a través de un Western blot que hay al menos tres proteínas que son muy inmunoreactivas, que diferencian perros positivos de negativos, y ahora estamos tratando de poder purificarla para poner a punto la técnica. Estamos elaborando y tenemos bastante avanzado una seroteca, tanto canina como humana, para los estudios que realizamos. Estamos cruzando los datos de los perros positivos, tenemos suero de los dueños de los perros también para enfrentarlos en un futuro. Y con respecto a la técnica, si bien tenemos las tres proteínas ahí, que son el posible blanco para la elaboración de la ELISA, y tenemos un resultado positivo, digamos que podemos ver que diferencia bien entre un positivo y un negativo, la validación de la ELISA va a llevar un poco más de tiempo, ya que debemos cruzarlo con otros parásitos, Trichuris, Toxocara, Ancylostoma, para ver si hay reacción cruzada con otros nematodes, sobre todo con los de la misma familia. En este caso serían Trichuris y Trichinella. La validación va a tardar un poco más, ya que se necesitan hacer muchos ELISA, buscar positivos débiles, o encontrar un buen punto de corte para poder ponerla a punto para usarla diariamente en el laboratorio como técnica diagnóstica.
¿Y qué prevalencia tiene esta parasitosis en animales?
Sí, es del 42% en Ensenada, en este momento. Sí, es muy alto, sí, es muchísimo.
¿Qué medidas preventivas deberían tomarse para evitar esta parasitosis, tanto en humanos como en animales?
Y las medidas preventivas es complicado, porque eliminar el hospedador intermediario del ambiente es complicado, y lo ideal sería que cortar el ciclo evitando que los perros diseminen huevos al ambiente. Pero al no haber una medicación tampoco para la parasitosis, no podemos cortar el ciclo ahí. Lo correcto sería hacerle nefrectomías a todos los perros positivos hasta el momento, mientras no haya ninguna medicación que funcione, pero las nefrectomías son muy costosas. Como medida preventiva no hay. Solamente en el humano la medida preventiva sería cocinar bien los pescados o lo que se consuma. Estamos iniciando unos estudios de drogas para el control de esta parasitosis con el grupo de farmacología de la Facultad de Veterinaria también.
Nosotros en este momento nos encontramos continuando con la epidemiología de la enfermedad en el lugar a nivel animal. A nivel humano hemos muestreado también numerosas orinas y no hemos encontrado casos de dioptrofimosis, al menos renal, en humano. Hemos investigado también numerosas orinas equinas para ver por qué distintos mamíferos pueden ser hospedadores intermediarios de la enfermedad y tampoco hemos observado. Lo que pensamos es continuar con esa línea, o sea, haciendo el estudio epidemiológico en el lugar, porque conjuntamente con eso hacemos otras medidas de intervención que, al ser un área muy vulnerable, son muy necesarias. También manejamos las parasitosis humanas, las otras parasitosis caninas. Nuestras dos líneas de investigación ahora, que nos estamos por presentar a un subsidio porque estamos necesitados de poder realizar otras actividades que son bastante costosas. Los dos proyectos serían entonces hacer un diagnóstico precoz en los caninos para que dejen de ser fuente de infección, ¿no es cierto? Si nosotros podemos hacer el diagnóstico antes de que el parásito comience a poner huevos, estamos cuidando la salud ambiental. Para eso necesitamos hacer esa técnica precoz. Y posteriormente estamos buscando una droga que sea eficaz para, una vez que hacemos el diagnóstico precoz, poder dar el tratamiento impidiendo que el parásito llegue adulto y de nuevo se convierta entonces ese canino en fuente de infección y el suelo en reservorio. Vamos a ir limpiando el hábitat, ese hábitat en especial, y esto va a poder obviamente ser extrapolado a otras regiones, y vamos evitando el riesgo de contagio para el hombre, que está en los hospedadores paraténicos, en las carnes de estos animales, pero también está cuando se practican deportes acuáticos, porque el hospedador intermediario es una pequeña lombricita que, cuando la gente está nadando en el río, por ejemplo, en una bocanada debe estar tragando varias. No lo sabemos. Es muy importante que los niños, sobre todo, vayan tomando conciencia para que ellos sean informados, porque por ahí es bastante difícil convencer a la gente adulta de tomar ciertas medidas. Los chicos son como una tierra más fértil.
Ahora, en el trabajo de ustedes hay un componente pedagógico muy importante, como una de las herramientas válidas para cortar la cadena de transmisión. María Inés.
Una cosa respecto de los perros que no viven en esa zona, que pasa acá, que bueno, en verano por ahí la gente lleva a sus perros hasta la costa a pasear, a mojarse, a la costa del río. Por eso es que se encuentran después muchos perros de la ciudad, que no es el hábitat natural normalmente donde se pueda desarrollar este ciclo biológico. A lo mejor hacer una castración de un perrito o de una perrita, que es más frecuente, se encuentran los dioctofimas en el sueltos en el abdomen, ¿no?, en la cavidad abdominal. Dicen, bueno, pero qué raro, ¿cómo? Si nunca he salido de mi casa, de la ciudad, vivo en un departamento, no está en contacto con zanjas o con arroyos. Y bueno, pasa que si alguna vez lo llevamos a Punta Lara, que es donde la zona de recreación costera de la ciudad de La Plata, bueno, en ese momento se ha comido un hospedador intermediario, como dice Nilda, que son muy chiquititos, no son como las lombrices de tierra, sino que es, hay que verlos en lupa. Entonces, tranquila, no podemos ingerirlos sin darnos cuenta. Sobre todo es que la gente sepa, esté informada, para, bueno, evitar tomar medidas, en todo caso llevarlos a otro lugar, o bueno, al menos saber que puede llegar a tener, hacer una ecografía a su perro si nota algún signo distinto. Y bueno, y además nosotros nos estamos abocados a hacer educación también en el personal de salud, ¿no? O sea, en este barrio hay una unidad sanitaria en donde están los médicos, los enfermeros, y ellos están conscientes de esta infección, conscientes de que puede haber en la población y que pueden llegar a ser causados por este parásito que está infectando la piel, ¿no? Bueno, y que los médicos tomen, también hagan estas medidas preventivas, que las divulguen, ya que raramente podemos hacer talleres con los papás. Pero bueno, el hecho de educar a sus chicos, a sus niños, a los menores, que después lo difunden a sus mayores, y además hacer la educación a todos los agentes de salud, en el hospital del cual depende esta unidad sanitaria también se han dado charlas a los médicos, porque normalmente es una enfermedad que no se conoce, mucho menos por los médicos, ¿no es cierto? En este lugar donde nosotros trabajamos es un área vulnerable, carenciada, entonces damos talleres a los chicos del jardín de infantes, de la escuela primaria, la secundaria, enfocados a que conozcan las formas parasitarias, que conozcan las medidas preventivas y cómo hacemos nosotros. Incluso hemos llevado chicos de la secundaria a nuestro laboratorio y entonces ellos ven cómo se diagnostican los parásitos. Nos llevamos además a las escuelas los parásitos que tenemos incluidos en resinas o en frascos para que ellos puedan tocarlos, verlos y percibir el tamaño que tienen. Esto se hace cada vez más conocido. Hace poquito estuvimos en un taller con padres y con personal de salud, y sobre todo el personal acá en las escuelas se da de comer, a los chicos tienen almuerzo y merienda también. Entonces este taller fue apuntado a las personas que manipulan los alimentos, no solamente para el riesgo de dioctofimosis, sino también de otras enfermedades parasitarias que se transmiten por contaminación fecal.
Muchísimas gracias Nilda Radman, Marcos Buti y María Inés Gamboa por esta participación, por contar todo esto y por dejar abierta la posibilidad de que en breve estemos de vuelta en contacto con el lanzamiento de este kit diagnóstico para poder obtener rápidamente un diagnóstico en el caso de la dioctofima renale. Muchísimas gracias nuevamente y contamos con tener información fresca en cuanto la produzcan. Gracias.
Perfecto.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego, Silvana.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba. Curso teórico con evaluación final. El programa consta de 6 módulos, pudiendo inscribirse al curso completo o por módulo. Temario: química clínica, nuevos tópicos en lipidología, lípidos y aterosclerosis, principales aspectos del metabolismo lipoproteico, nuevos conceptos de la relación entre TG y riesgo CV, revisión actual del papel de HDL, dislipidemia
dislipemia en diabetes. Pasos para el diagnóstico de las dislipemias y evaluación de riesgo CV. Agosto a septiembre de 2016. 58ª Conferencia Nacional de la Sociedad de Medicina de Laboratorio de Hungría, 25 al 27 de agosto de 2016. 4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 41º Congreso FEBS, EFESO, Turquía, 3 al 8 de septiembre 2016. Reunión satélite sobre espectrometría de masa AACB, Brisbane, Australia, 16 de septiembre 2016. 4º Congreso de EFLM WEMS sobre interfase clínica en medicina de laboratorio, Varsovia, Polonia, 21 al 24 de septiembre 2016. 26º Simposio Internacional sobre los beneficios de Point of Care Testing en el espectro clínico, Copenhague, Dinamarca, 21 al 24 de septiembre 2016. 2º Congreso Alemán de Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, 28 al 30 de septiembre 2016. Simposio de la Sociedad Brasileira de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, EIFCC, Río de Janeiro, Brasil, 29 de septiembre 2016. 5º Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portoroz, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. 1º Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. 2º Congreso Nacional CIPMED, Montesilvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016. 48º Congreso Nacional CIDIOC sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. 1º Foro Latinoamericano de Terapia Celular Clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile. Calidad en Análisis Clínicos, septiembre 2016. El Programa Internacional Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos del CENIC anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procpa@cenic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes info@alamcam2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. 1º Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio.
We're going home.
sending postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades: 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades: 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Info Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El doctor McDonald Clifford ha sido investigador asociado en el Instituto Nacional de Investigación en Salud de Taiwán y profesor adjunto de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Louisville, oficial del Servicio de Inteligencia Epidemiológica y ex jefe de la Prevención y la Subdivisión de Respuesta en la División de Promoción de la Calidad de Salud de los CDC, donde actualmente se desempeña como asesor principal para la ciencia y la integridad. Actualmente es miembro del Colegio Americano de Médicos y la Sociedad de Salud Epidemiológica de Norteamérica, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y de la Sociedad Americana de Microbiología. Presentamos al doctor McDonald Clifford, quien nos introduce en el tema de bacterias superresistentes, antibacterianos y métodos profilácticos.
Profesor McDonald,
bienvenido al microscopio.
Thank you.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre superbacterias. ¿Qué son las infecciones hospitalarias?
Estas infecciones son las que se adquieren luego de haber estado internado en el hospital por 2 o 3 días. Generalmente se debe a microbacterias que se contagian de otros pacientes, operaciones, catéteres, especialmente en pacientes vulnerables.
Entonces, estas infecciones pueden suceder luego de la alta médica. ¿Estas infecciones están incluidas en los registros del CDC?
Yes, so healthcare associated infections can occur after discharge.
Estas infecciones pueden ocurrir luego del alta. Hay un grupo de infecciones que comienzan en el hospital y otras que se manifiestan después. Un buen ejemplo son las infecciones en el sitio de la operación. Puede ser que la sala de operaciones esté infectada y no se observe la infección hasta luego de haber dejado el hospital. Hay muchos de este tipo. Con respecto a estas infecciones, recibimos registros hasta 30 días después de haberse indicado la alta del paciente. Es un protocolo que se registra cuando hay infecciones en la sala de operaciones. Otro tipo de infecciones ocurren después del alta médica y recibimos información desde otros servicios de vigilancia que tenemos sobre el grado de frecuencia de dicha infección.
¿Cuál es la forma más frecuente de contagio infeccioso dentro del hospital?
El modo más común y en el que trabajamos más arduamente, ya que es el que intentamos reducir, es la contaminación por el contacto con las manos del equipo de salud y el paciente. Las manos tocan el paciente, entonces la piel del paciente queda contaminada con bacterias, o también se contaminan las camas o parte del entorno del paciente. Todas estas superficies tienen bacterias que están adaptadas y pueden causar infecciones hospitalarias. Las bacterias entran en contacto con los profesionales de la salud cuando no tienen bien higienizadas sus manos. Estamos permanentemente enfatizando en el lavado de manos. Se debe prestar mucha atención al lavado de manos, a la higiene en general. Recomendamos que los médicos y enfermeros higienicen sus manos con productos a base de alcohol. Es un método muy sencillo y rápido de usar. El proceso dura menos de 30 segundos. Un profesional debe lavarse las manos unas 100 veces por turno. Creemos que la forma más común de contagio de bacterias es a través del contacto con las manos cuando no las higienizan bien. Otra forma de contagio es el entorno, como ya le mencioné. Las camas, las mesas, las sillas, las superficies de la habitación, entre otras. Los pacientes nuevos que ingresan en la habitación o el área de emergencias, donde hay pacientes a cada minuto, también pueden ser factor de contagio. Si las superficies no están bien limpias, el próximo paciente que entra en contacto con la misma superficie podrá contagiarse de las bacterias en cuestión. También los dispositivos o equipos que se trasladan de habitación en habitación pueden tener bacterias. El contagio es siempre directo o indirecto.
Según el CDC, en cualquier momento uno de cada 25 hospitales tienen al menos una infección asociada a la intrahospitalaria. ¿Cuáles son las instalaciones hospitalarias con mayor riesgo de contraer infecciones? ¿Cuál es la tasa de infección?
A lot of this has to do with how vulnerable the patients are, and also
tiene mucho que ver cuán vulnerable esté el paciente y cuán cerca está un paciente de otro. Los mayores riesgos de infección que vemos están en las internaciones agudas por largo plazo, es decir, donde haya unidades de cuidados intensivos y los pacientes permanezcan allí aproximadamente 25 días. Por lo general, estos pacientes ya vienen de internaciones previas en hospitales de menor complejidad. Los pacientes pueden venir ya con infecciones o con bacterias que están por infectar al paciente. Luego, pueden haber tenido operaciones o catéteres u otros dispositivos invasivos que permiten que las bacterias ingresen al organismo. Estas infecciones ocurren en un 10% de los casos. Por lo general, los pacientes que ingresan a cuidados intensivos por muchos días van a padecer al menos una infección. Es un gran riesgo. Afortunadamente, las infecciones se tratan adecuadamente, pero algunas se han vuelto resistentes a los antibióticos.
And how does that compare to other facilities?
¿Cómo se comparan con otras infecciones?
That is long-term acute care, and so those are the highest rates. Then in the acute care hospitals,
las internaciones en cuidados intensivos son las que tienen mayor cantidad de infecciones. En otro tipo de instalaciones, como salas de operación, la tasa de infección es del 1%, muchísimo menor. La infección más común en todos los contextos hospitalarios es Clostridium difficile, que se manifiesta en menos del 1% de los casos. También el porcentaje es bajo en asilos. En estos lugares ocurren infecciones entre pacientes, teniendo en cuenta que algunos están allí por muchos años, pero el riesgo de contagio sigue siendo bajo. Digamos que el lugar de máximo riesgo es en internaciones largas, en cuidados intensivos, y el menor riesgo es en asilos.
¿Nos podría contar sobre las bacterias resistentes a antibióticos? ¿Cuál es la más común en hospitales?
Clostridium difficile, although it's not
Clostridium difficile es resistente a algunos antibióticos, pero a veces la resistencia que tiene no interfiere con la medicación que utilizamos para tratar al paciente. Las bacterias que complican los cuadros son las que interfieren con el tratamiento del paciente. Clostridium difficile es la bacteria más común asociada a este tipo de infecciones hospitalarias en los Estados Unidos, al menos. Otro tipo de bacteria es Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, que puede causar muchas infecciones. Otras son resistentes a carbapenem, cree que puede causar infecciones urinarias o en sangre. Muchas infecciones se convierten en intratables para el tipo de antibióticos que tenemos hoy día.
¿Se pueden prevenir infecciones con bacterias resistentes?
Sí,
se puede. En primer lugar, recomendamos seguir los pasos que previenen cualquier tipo de infecciones, como infecciones en la sala de operaciones. Hay pasos que se deben seguir para evitar estas infecciones de cualquier tipo, como utilizar la cantidad indicada de antibióticos antes de la operación, la higiene del ambiente e instrumentos. Debe prevenirse la transmisión de organismos que van de un paciente a otro y debe haber lavado de manos Los profesionales deben lavarse bien las manos. Los pacientes deben exigirles a los profesionales que se laven las manos, y si esto les parece muy directo, pueden decirle que el CDC recomienda el lavado de manos antes de tratar al paciente. Nosotros trabajamos en mejorar la comunicación entre el paciente, enfermeros y médicos. Esto es muy, pero muy importante para prevenir la transmisión de bacterias resistentes, ¿sí? Finalmente, es muy importante usar los antibióticos muy cuidadosamente. Esto va a prevenir infecciones como el Clostridium difficile. Si se utilizan menos antibióticos, se pueden prevenir infecciones de bacterias resistentes. Debemos utilizar antibióticos cuidadosamente para evitar generar bacterias resistentes.
En la primera parte de la entrevista nos habló de la importancia del lavado de manos. Sabemos que recientemente ha lanzado una campaña llamada Es importante lavarse las manos. ¿Nos podría contar sobre esta iniciativa?
Algo les he adelantado al comienzo. Esto no es un tema nuevo, ya que se viene hablando del lavado de manos en hospitales desde hace 100 años. Pero aún tenemos problemas. Se han publicado estudios que muestran que los profesionales de la salud se lavan las manos un 50% menos de lo que deberían. Eso no se debe a que son malas personas o a que se olvidan. Es que a veces suceden tantas cosas al mismo tiempo que es difícil de llevar a cabo. Estimo que han estado en hospitales y han visto las unidades de cuidados intensivos. Son lugares con mucha tecnología, con mucho movimiento, donde se tienen en cuenta muchos factores al mismo tiempo. Debemos volver a la acción de lavarnos las manos. Es algo simple. Iniciamos esta campaña el 5 de mayo, que es el Día de Higiene de Manos, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es hacer llegar el mensaje a todos los profesionales de salud, especialmente a los que recién se inician en este camino. Les mostramos cuán importante es, y también nos dirigimos a los pacientes para mostrarles la importancia de la higiene y el derecho a exigirla. Los pacientes deben animarse a preguntarles a los médicos y enfermeros si se lavaron las manos y si se las pueden lavar enfrente de ellos. Los pacientes son partes de esta campaña. También hablamos de las técnicas como higiene con productos de desinfección de manos a base de alcohol. Estos productos son muy fáciles de usar y son muy, pero muy efectivos. No están asociados a ninguna resistencia o algún tipo de estos temas. El lavado de manos es muy efectivo, pero sabemos que conlleva más esfuerzo en comparación con el alcohol que se aplica rápidamente. Es uno de los métodos de desinfección que recomendamos. Como le dije anteriormente, los profesionales de salud deben lavarse las manos al menos unas 100 veces por turno de trabajo. Es importante que conozcan los métodos, cantidades de alcohol por aplicación y productos disponibles para hacer la higiene más práctica. Si se aplican la cantidad necesaria, van a hacer un muy buen trabajo. Las manos van a estar húmedas por unos 20 segundos. Hay que desparramar el producto por todas las partes de las manos, dedos, punta de los dedos, uñas. Toda la mano tiene que estar cubierta de producto. Hay métodos para cuidar al paciente a través del lavado de manos. Esto es en lo que consiste la campaña sobre el lavado de manos.
¿Hay alguna red de vigilancia global para reducir la amenaza de bacterias resistentes a antibióticos?
No hay un solo sistema global unificado. Sí existe una creciente colaboración entre países que trabajan en conjunto con Europa en términos de coordinación o acción. Hace muy poco comenzamos a estar en contacto y trabajar conjuntamente con Inglaterra, no porque compartamos casos, sino para mantener a la gente en alerta y en conocimiento sobre esta cuestión. La Organización Mundial de la Salud ha dado recomendaciones sobre el tipo de vigilancia que se debe realizar. El CDC también reconoce la necesidad de generar los sistemas de vigilancia de cada país, que se adapte a los contextos particulares y resuelva los conflictos de cada lugar. Debemos hacer investigaciones sobre las bacterias resistentes que existen y además sobre los antibióticos que se utilizan. ¿Por qué? Porque los antibióticos son recursos nacionales e internacionales muy importantes. Si los organismos se vuelven resistentes a los antibióticos, perdemos este recurso que es muy importante en todo el mundo. Necesitamos preservarlo para quien los necesita ahora y en el futuro. Debemos trabajar en conjunto en este tema.
Thank you very much, Professor McDonald. It's been a pleasure to have you in Microscopio.
Muchas gracias, Profesor McDonald. Ha sido un placer contar con esta entrevista en el Microscopio.
Oh, thank you.
Okay. Goodbye. Thank you. Goodbye.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Estamos en el Microscopio. Por la web. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10.
En El Salvador.
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El Microscopio.
El Microscopio.
News.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFSC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea
tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazo. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré o de casos de infección por el virus de Zika confirmada mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org. www.health.org/dip.
Corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
A continuación nos metemos de lleno en la implementación de metodología 6 Sigma en fase preanalítica en un laboratorio clínico ambulatorio. Para ello nos contactamos con María Alejandra Restrepo Lozada, Sorani Cristina Salazar Agudelo y con Doris de Rosario Mesa Suárez, egresada de la Universidad de Antioquia, Colombia. María Alejandra Restrepo Lozada, bacterióloga y laboratorista clínica, coordinadora post-analítica a nivel nacional Nacional y directora de la Fundación Alberto Echavarría Restrepo, Sorani Cristina Salazar Agudelo, bacterióloga y laboratorista clínica, es analista de control de calidad en el Laboratorio Médico Echavarría, y Doris de Rosario Mesa Suárez, bacterióloga y laboratorista clínica, coordinadora del área de control de calidad a nivel nacional.
Nuestra corresponsal en Colombia, la doctora Úrrego, nos ha hecho saber que un grupo de investigación de su país estaba trabajando en la implementación de metodología 6 Sigma en fase preanalítica en un laboratorio clínico ambulatorio. Nos comunicamos entonces con tres de las profesionales que lo están haciendo. Sorani Cristina Salazar Agudelo, Doris del Rosario Mesa Suárez y María Alejandra Restrepo Lozada, bienvenidas a El Microscopio. Cuéntenme, ¿por qué es importante, a su entender, el tema de la calidad en salud?
En el sector de la salud, la calidad y la eficiencia constituyen pues unos requisitos indispensables para mantener un ambiente competitivo desde el punto de vista social, laboral y tecnológico, sobre todo pues como en los laboratorios clínicos. Los procesos de los laboratorios siempre han estado pues como muy ligados a los procesos de alta calidad y alta estandarización. Es por ello que consideramos nosotros que en cada laboratorio deben estar pues como establecidos y debidamente registrados y habilitados sobre las normas de calidad que digan las autoridades nacionales en el país y sobre todo las internacionales, sobre todo en estos laboratorios donde manejamos grandes volúmenes de pacientes y de muestras clínicas.
¿Y qué es el 6 Sigma? ¿Quién lo ha desarrollado?
Bueno, no, la metodología 6 Sigma nació del Departamento de Fabricación de Motorola. Eso nació más como en la industria, viendo la necesidad de mejorar sus procesos para llegar a tener el mínimo de errores o de defectos en su producción. Entonces esta nace por allá como en 1979 y se empiezan a trabajar en la estandarización de sus procesos y esto los lleva a una mejora importante en la empresa y como resultado vieron una disminución en defectos casi en un 200%. Entonces de allí empieza pues como este modelo a implementarse en la industria, en otras empresas de proyección mundial, ya en la parte de los laboratorios y de la salud, se ha venido implementando para mejorar pues como todos los procesos en vista de la eficiencia que se ha visto pues como en los procesos.
¿De dónde deriva su nombre? ¿Qué mide?
El 6 Sigma es un símbolo griego que se utilizó para representar la desviación estándar en estadística.
¿Y cuáles son las herramientas más novedosas provenientes de la metodología 6 Sigma? ¿Cómo se aplican a la labor en el laboratorio clínico?
La metodología 6 Sigma se puede utilizar en diferentes fines y diferentes usos. Se observan dentro de esos cuatro. Por sus siglas en inglés, la DMAIC se utiliza para mejorar procesos ya existentes y que se puede utilizar en laboratorios clínicos. ¿Qué es lo que hace esa metodología? Define, mide, analiza, mejora y controla los procesos. Esa podría ser una que se pueda utilizar. La otra que se conoce es, por sus siglas en inglés igualmente, la DMADV, que define, mide, analiza, diseña y verifica. Se utiliza sobre todo en el rediseño de procesos que no alcanzan la mejora aún siendo mejorados, o sea, en esos procesos donde en nuestro caso, pues en los laboratorios tratamos de mejorar siempre, pero es difícil de mejorarlos porque no dependen directamente de una máquina o de un proceso tan estandarizado. Y ya las otras dos, que son la IDOV, que identifica, define, optimiza y valida, se aplica sobre todo para nuevos procesos o nuevos productos y que no tengan ninguna medición disponible. Pueden ser esos prototipos, productos in-house que todavía no se han evidenciado pues como en la literatura que pueden ser susceptibles a las mediciones. Y la última es la CQDFSS, que es la comercial la de calidad, la de diseño y para Sigma. Esas se utilizan más que todo como en la búsqueda del aseguramiento en toda la introducción de productos o servicios al mercado. Es más utilizada para el análisis de consumidor o análisis de tipo comercial. Entonces, para laboratorio sería la DMAIC y la DMADV, diferentes metodologías sigmas que se utilizan en los laboratorios clínicos.
¿Y qué requerimientos debiera tener un laboratorio para su implementación?
Todos tenemos la libertad de implementar una metodología de medición, si involucrar desde la alta gerencia y que todos los procesos estén involucrados en este proceso de calidad, que todos nos involucremos porque todos tenemos que empezar a identificar, a medir, a hacer previo a eso una definición de lo que queremos hacer para poder lograr mayor calidad en nuestros procesos, o sea, cualquiera lo puede implementar.
En general, la fase analítica ha sido siempre la más controlada. A pesar de la incorporación de tecnología, la fase preanalítica sigue mostrando debilidades en su eficiencia. ¿Qué posibilidad nos brinda esta herramienta en relación al proceso preanalítico y a su mejora?
Las fases del laboratorio, su preanalítica, preanalítica, analítica, posanalítica y posposanalítica, se logra detectar, y desde hace varios años y varios autores lo han demostrado, que las fases donde tienen más intervención el factor humano son las que más probabilidad de error tienen. Por eso se desarrollaron como estas nuevas técnicas que quieren medir el impacto y las subsecuentes errores que se presenten debido pues a este factor. Siempre se ha evidenciado y muchos autores narran más o menos que el 70% de los errores del laboratorio están ligados a la fase preanalítica, y por ser esta la primera fase en la cadena de proceso es donde se evidencia pues y trasciende a las demás etapas. Entonces por eso se ve como y se denota la importancia de empezar a trabajar a estandarizar los procesos, de que si siempre hay un factor humano que puede interferir en los mismos, sea mínimo y trate de impactar menos las fases subsecuentes.
Y en el caso de la preanalítica concretamente, ¿con qué parámetros de error total máximo admitido debería compararme? Y luego, establecida la instancia de 6 sigma en la que se encuentra este indicador elegido, ¿cómo opera la mejora? ¿Cada cuánto tiempo habría que volver a medir el mismo para poder comparar?
En los laboratorios el error con el cual pues se comienza es como de 3 a 4 sigma como la meta, y ya a partir de ahí ir como mejorando esa meta con la medición. Nosotros podemos definirlo anual, semestral. En el laboratorio médico Echavarría, por ejemplo, hacemos mediciones mensuales, seguimientos, pero la meta anualmente se ajusta.
Y díganme, ¿qué indicadores deberían establecerse? ¿Cómo los mido? ¿Cómo los pondero?
Es definir como las principales causas de error en esta fase preanalítica, que como si bien sabemos pues están muy sujetas a las habilidades de las personas, y este error preanalítico comienza tanto en la parte de la preanalítica, en la parte desde la parte del ingreso, donde vamos a tener pues todos los datos demográficos del paciente, que es una de las causas frecuentes de error. Entonces empezar como a definir cuáles son mis principales fallas, dónde estoy más susceptible de errar, dependiendo de las herramientas con las que cuente, y empezar a medir estos errores, a cuantificarlos y a sacar mi indicador de error por posibilidades de error y llevarlas a 1 millón para empezar a sacar ese número de errores por millón y poderlos llevar a las tablas de sigma y poder empezar a definir cuál es mi error sigma
en cada etapa de la preanalítica, porque la preanalítica, la que podemos controlar en el laboratorio, comienza desde el ordenamiento de la prueba, la toma de muestra, los insumos utilizados para la toma de muestra, el correcto embalaje de la muestra, el correcto transporte de la muestra y la recepción de las muestras en el laboratorio clínico como tal, hablando de un laboratorio ambulatorio, que es como estamos nosotros actualmente, pues que es nuestro mayor volumen de pacientes vienen de pacientes ambulatorios. Entonces es controlar esa etapa preanalítica en esos diferentes escenarios para conocer cómo estoy yo con relación a otros laboratorios. Ojalá todos los laboratorios pues tuviéramos esa escala de medición, sobre todo en la fase preanalítica, para poder conocer cómo estamos frente a otros y cómo podemos mejorar frente a otros laboratorios, sobre todo acá en Latinoamérica, que no se conoce mucho la herramienta. En algunos países sí se trabaja metodología 6 sigma en preanalítica. En Latinoamérica y en la mayoría de los países se trabaja la metodología 6 sigma, pero basados en la etapa analítica.
Lo primero, entonces, como decíamos, es definir esos criterios de muestras inaceptables, cuáles son las fuentes preanalíticas de error, el que viene desde la solicitud de la prueba, la preparación del paciente, el momento ideal para la obtención de las muestras, la variabilidad biológica, todos esos factores que tenemos que intervenir previos a la toma de la muestra para garantizar que el paciente está en condiciones para la toma de la muestra. Y definir también los errores que se pueden presentar durante ese momento de la obtención de la muestra. Tiene que ver mucho con la habilidad técnica de quien está tomando la muestra, las complicaciones locales del paciente, los recipientes en los que van a ser recolectadas las muestras. Ya ahorita contamos pues con todos estos sistemas al vacío que nos garantizan o nos ayudan a mejorar la calidad de la muestra. Sin embargo, todavía vemos laboratorios de niveles pues como más bajos o que están empezando que no cuentan con estos insumos. El tipo de punción, lo principal es como definir esos criterios de selección o de aceptación de una muestra de buena calidad que van desde las condiciones del paciente pasando por la toma y en la preparación de la muestra como tal, la conservación y transporte en caso de que haya que trasladar la muestra desde unos puntos de tomas de muestras a unas centrales de proceso. Entonces, definir dentro de eso cuáles son las principales fallas y cuáles voy a empezar a medir. Tenemos que empezar como sacar las 10 principales fallas que estoy viendo y empezarlas a reportarlas, tener un sistema de reporte de incidentes para poder contabilizar esos errores o esos posibles errores, fallas que tenemos y poder hacer nuestras mediciones.
¿Cómo proceder frente a resultados 6 sigma mínimos, aceptables y óptimos?
Hay unos criterios, unos estándares que nos los da principalmente variabilidad biológica y me dice que yo tengo unas metas analíticas mínimas, deseables y óptimas, con las cuales yo empiezo a compararme y a tomar acciones con respecto a lo que estoy midiendo. En esos casos, pues yo si tengo una meta mínima, yo quiero pasarla a un nivel deseable, tengo que empezar a trabajar en esas fallas que estoy evidenciando, capacitación, nosotros por ejemplo acá además de dar capacitación hacemos inspecciones en nuestros puntos de servicio para evidenciar posibles fallas que podamos intervenir, pues estamos más enfocados como a la capacitación para poder mejorar los procesos y la capacidad del personal que está a cargo.
Y por último, chicas, ¿qué ventajas tiene un laboratorio que aplica 6 sigma en sus procesos analíticos frente al que no lo aplica?
Pues nosotros pensamos que el que no los aplica no los conoce. Para nosotros es muy importante conocer en qué estamos fallando con el fin de mejorar y volver a controlar nuestros procesos. Es indiscutible que la calidad debe hacer parte de todos los laboratorios clínicos, sobre todo porque en nosotros está el buen diagnóstico que haga un médico de ese paciente. Como la calidad hace parte pues del desarrollo de productos y de procesos que mejoren la satisfacción de los clientes, si nosotros no nos estamos midiendo, no nos estamos comparando con una misma escala frente a otros laboratorios, no sabemos en qué estamos fallando o en qué estamos siendo exitosos. O sea, el Six Sigma sirve para esas dos cosas, para uno saber en qué está siendo exitoso y en qué está fallando.
Los laboratorios que entran con sigmometría analítica van a ser laboratorios que tengan más eficiencia operativa. Esto nos va a llevar a disminuir gastos de operación y nos va a llevar también a obtener esa calidad que esperamos, satisfacción de los clientes. Es como eso a lo que nos lleva a tener todo este control de calidad en todos nuestros procesos.
Bien, muchísimas gracias, Sorani, Doris y María Alejandra, por la participación en El Microscopio. Muchísimas gracias nuevamente y que continúen con este trabajo de perfeccionamiento.
Mil gracias.
Muchas gracias.
Gracias igualmente.
A pronto.
Estamos en El Microscopio. El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos resistencia antimicrobiana. Combatirla requerirá soluciones tecnológicas innovadoras para evitar que los supergérmenes causen aproximadamente 10 millones de muertes por año hasta 2050. Tendremos que inventar nuevos tipos de medicamentos antimicrobianos y desarrollar pruebas de diagnóstico veloces para evitar tratamientos innecesarios y reducir nuestro uso masivo de antibióticos. Sin embargo, independientemente de lo importantes que sean estas contribuciones de alta tecnología, solo representan soluciones parciales. Para resolver permanentemente el problema, la única opción es evitar directamente las infecciones, mejorando la higiene, las condiciones de salubridad y la vigilancia de enfermedades. Cambio climático. El aumento de las temperaturas por el calentamiento global incrementará la posible propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos y expandirá las áreas geográficas en riesgo de epidemia de dengue en gran parte de Europa a finales de este siglo. Así se desprende de un trabajo realizado por investigadores de la Unidad para la Salud Mundial de la Universidad de Umeå, Suecia, quienes calcularon el riesgo de brotes de dengue en Europa a partir de diferentes predicciones sobre el cambio climático. Las variaciones térmicas relacionadas con el cambio climático y temperaturas globales más cálidas tienen un profundo impacto en la capacidad de los vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus de transmitir el dengue.
El microscopio.
Pedido. Diferentes organizaciones de la sociedad civil han pedido a todos los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y sus asociados que garanticen que sus programas para la lucha contra el VIH cuenten con financiación suficiente e incluso se incrementen en los próximos años, ya que es clave para conseguir el objetivo de acabar con la epidemia del SIDA en el año 2030. En una audiencia celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, estas entidades han pedido que se comprometan a que para el año 2020 al menos 30 millones de afectados tengan acceso al tratamiento que necesiten para así cumplir con el ambicioso objetivo que se han marcado.
El microscopio. Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata con agüita del mar andaluz. quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria, de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio.
CANILAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad.
doctora Ana M. Ambrosio. Anemias hemolíticas, doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá. Control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor doctor Daniel Bustos. Control de calidad en genómica, doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica, bioquímica, doctora Adriana Zucari, doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones, magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología, licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arrechilli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas, doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of Care Testing, doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma, doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso, sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales, licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica, de la teoría a la práctica, Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica, CLSI, EP15, EP6 y C28, en el laboratorio de análisis clínicos, profesor doctor Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica, doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas, selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad, código de ética de auditores, magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en hemostasia, doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomilio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio. El microscopio.
Doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos y Bioquímicos del Servicio de Transfusión del Hospital Regional San Juan de Dios en Tarija, Bolivia. Presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y propietario del Laboratorio de Análisis Clínico Medicom, corresponsal del microscopio en Bolivia. Seguimos conversando con el doctor Álvaro Justiniano Gross sobre el curso internacional Avances en la Fisiología de la Función Ovárico Testicular y su valoración en el laboratorio clínico, y sobre el curso Diagnóstico Inmunológico y Patologías Asociadas a la Enfermedad Celíaca, el rol del laboratorio que se llevará a cabo en Bolivia.
Bienvenido, Álvaro, nuevamente a El Microscopio. Para volver a recordar el curso de actualización clínica en Bolivia, el diagnóstico inmunológico y patologías asociadas a la enfermedad celíaca, el rol del laboratorio, y por otro lado, el curso internacional Avances en la Fisiología de la Función Ovárico Testicular y su valoración en el laboratorio clínico. El flyer está acompañando esta nota. Van a realizarse entre el 26 y 27 de agosto, 24 y 25 de agosto, respectivamente, los dos cursos. Así que con todo gusto lo vamos a volver a poner en vigencia aquí en el microscopio.
Bueno, recordar de que vamos a tener la suerte de contar con la participación de la doctora María Esther Lasta, que va a estar dictando el curso de enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico inmunológico y el rol del laboratorio. Ella va a estar el día 24 y 25 en la ciudad de Santa Cruz. Posteriormente se traslada a la ciudad de Tarija para hacer el curso el día 26 y 27 de agosto. Paralelamente, en la ciudad de Cochabamba, el día 24 y 25, tenemos un curso de avances en la fisiología de la función ovárico testicular con la participación del doctor Daniel Aquilano, el día 24 y 25 en Cochabamba, Bolivia, y el día 26 y 27 estuviera en la ciudad de La Paz para después retornar a la República Argentina después de una ardua jornada de capacitación para los profesionales bolivianos, que estamos ya desde este momento ansiosos de tenerlos estos profesionales y de aprovechar al máximo de sus experiencias.
Sí, es casi como una gira artística por Bolivia.
Sí, de verdad que viene. No, pero nos hemos animado a lanzar este programa que nos cuesta platita, pero de verdad los recursos que hemos ido juntando los hemos, creo que los estamos invirtiendo bien. Y además que esto obviamente va a tener un retorno que nos va a permitir, por lo menos la idea es garantizar que se cubran los costos de la participación de estos profesionales, porque hay que cubrir costos, ¿no?
Bien, insistimos, al lado está el flyer, pero ¿dónde se puede recabar más información?
Bueno, nosotros pueden nos pueden ubicar en Facebook, en la página de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Nos pueden ubicar también a través de nuestra página web, que es www.sobobiocli.com.bo, donde ahí van a tener toda la información y ahí están los números de teléfono. Y bueno, pues yo soy un trabajador de los profesionales bioquímicos, así que yo con mi número de celular pues me ubican las 24 horas porque también atiendo la parte de mi laboratorio, o sea que estamos siempre con el teléfono a la mano para responder cualquier duda, inquietud de los colegas que quieran saber al respecto de estos cursos. Lo que sí es importante hacer notar de que estos cursos son con plazas limitadas. Estamos buscando más que cantidad, calidad. Solamente estamos ofertando 100 plazas por curso. No queremos sobrecargar porque queremos que los participantes de los eventos pues tengan la mayor interacción con los profesionales para salir de la famosa clase magistral y entrar una clase participativa de resolver inquietudes y obviamente recibir las experiencias de los profesionales.
Una vez más, muchísimas gracias Álvaro Justiniano Gross por esta participación en El Microscopio. Toda la suerte con este curso.
Le agradezco mucho, Silvana, un gran cariño y saludos a todos allá. Un gusto, hasta luego.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Curso post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Chufré. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava Reunión Científica AEFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS,
Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile, IFCC-EFLM Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Nilda Radman, directora del Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. A la doctora María Inés Gamboa, codirectora del mismo laboratorio. Al doctor Marcos Butti, becario del laboratorio y adscrito a la Cátedra de Parasitología Comparada, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Al doctor McDonald Clifford, miembro de la Sociedad de Salud Epidemiológica de Norteamérica y de la Sociedad Americana de Microbiología. A Mari Alejandra Restrepo Lozada, Sorani Cristina Salazar Agudelo y Doris de Rosario Mesa Suárez, bacteriólogas y laboratoristas clínicas especialistas en 6 Sigma Colombia. Y por último, al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del microscopio en Bolivia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.